muy preocupante y tiene el marco, el epicentro, la Corte Suprema de Justicia. Las revelaciones que hizo el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en todo este escándalo que tiene involucrado al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, y por el cual la DEA tiene y ha dado a las autoridades colombianas, a la Fiscalía General, unas grabaciones en las cuales se escuchan los relatos, las versiones de cómo el fiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, para favorecer ciertos fallos de la justicia en Colombia, pues habría pagado coimas o entregado dinero a altos magistrados, entre ellos los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, y por supuesto también estamos hablando del marco de lo que es las investigaciones de aforados en el país, que habrían favorecido también al congresista Hernán Andrade, al excongresista Luis Alfredo Ramos y también al actual senador Musa Bezaile. Esto dijo el fiscal general Néstor Humberto Martínez.
En las conversaciones, el abogado Pinilla menciona los nombres de los aforados, Hernán Andrade, Musa Bezaile y Luis Alfredo Ramos, entre otros, y el de los exmagistrados José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte. En varias de ellas se hace relación a solicitudes de sumas de dinero o a pagos que se habrían hecho con intervención o conocimiento de los referidos abogados en el ejercicio de su profesión con anterioridad al año 2017.
Esas son las declaraciones explosivas de los audios que ha entregado la DEA a las autoridades colombianas. De inmediato se ha pronunciado también el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Fernández.
La Sala de Casación Penal remitirá de inmediato dicho documento para la investigación penal correspondiente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Esto tiene todos los vicios, todos los argumentos para ser uno de los escándalos más grandes de los últimos años en la justicia en Colombia. Dos de los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia vinculados a procesos de corrupción, de haber estado salpicados por dineros para favorecer fallos dentro de este alto tribunal. Miguel Ángel Peñaranda, esta fue la noticia reveladora del día de ayer, en horas de la tarde y de la noche, en palabras del fiscal general.
Sí, efectivamente se pusieron de acuerdo tanto el fiscal general Néstor Humberto Martínez como toda la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en cabeza del magistrado Eugenio Fernández Carlier, quienes han evidenciado lo que ha pasado alrededor de los dos exmagistrados en lo que tiene que ver con Francisco Ricaurte y también con Leonidas Bustos. Leonidas Bustos, recordemos, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero también fue presidente de la Sala Penal, quien llevaba diferentes casos y fue recordado también porque de alguna forma él llevaba, digamos, fue el único presidente en los últimos años que ofreció su apoyo al proceso de paz en Cartagena. Recordemos que eso fue en Cartagena durante el encuentro jurisdiccional. Lo que hemos sabido es que al interior de la Corte Suprema de Justicia, en este caso de Leonidas Bustos, pero también de Francisco Ricaurte, quien también, recordemos, fue presidente de la sala del Consejo Superior de la Judicatura y quien salió por la denominada puerta giratoria, pues se han manejado coimas de por lo menos 1.000 millones de pesos por favorecimientos de procesos judiciales. Precisamente habló el presidente de la Sala Penal en conjunto con todos sus magistrados, el magistrado Eugenio Fernández, quien le ha solicitado algo muy expreso a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en atención a la gravedad que revisten estos hechos, le pide respetuosamente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que obre con prontitud, diligencia y absoluto rigor.
Bueno, hay que recordar, Hassan, que también la Fiscalía le remitió copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue en su competencia a los excongresistas, o a los congresistas Musa Bezaile, Hernán Andrade y también el excongresista Luis Alfredo Ramos. ¿Por qué Luis Alfredo Ramos? Porque de alguna forma, dentro de las conversaciones que se han interceptado por parte de las autoridades de Estados Unidos y la Fiscalía, pues escuchan, digamos, estos nombres, porque recordemos, el exfiscal Gustavo Moreno fue el abogado titular de Luis Alfredo Ramos en la denominada parapolítica.
Ese es el resumen. ¿Cómo se cocina todo esto? Muy sencillo. Esto empieza en los Estados Unidos. Hay que recordarle a nuestros oyentes que este no es un proceso que nace única y exclusivamente en Colombia. Esto nace a partir de todo un entramaje que ha hecho la DEA en Miami. Empezó con unas grabaciones, haciendo unos seguimientos, incluso con micrófonos bajo la camisa, con automóviles cableados, con líneas telefónicas monitoreadas. Todo esto siguiéndole el rastro y esperando que el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, se reuniera en este momento, enmarcado en las acusaciones que tiene él frente a la justicia colombiana con el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno. Ahí empezaron a revelarse todos estos audios, donde se empieza a desentramar lo que sería la puesta en escena de pagar unas coimas para favorecer unos fallos en los altos tribunales del país. Con esto ya se dio la primera captura, y es la del fiscal Moreno. También, inmediatamente, cayeron otras personas involucradas, como son los abogados Pinilla, mejor conocido como Porcino, que estaría también ligado a este proceso de investigación. Pero el nuevo capítulo tiene que ver con estos altos magistrados de la Corte Suprema, Leonidas Bustos y el señor Ricaurte. Hay algo que vale la pena decir, y es que frente a estos magistrados también están unos aforados que la Fiscalía no puede investigar, que tienen que pasar inmediatamente y compulsa de copias a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué han dicho por lo menos el senador Hernán Andrade, Carolina?
Hassan, hace pocos minutos, a través de su cuenta en Twitter, el senador Hernán Andrade publica el siguiente comunicado. Ante el anuncio del señor fiscal general de la Nación, me permito declarar primero: atenderé, como lo he hecho siempre, con respeto los requerimientos de los órganos judiciales. Segundo, en 2014, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de sus 8 magistrados presentes, juristas de las más altas calidades, falló a mi favor el proceso que durante 6 años afronté por un préstamo de dinero particular. Tercero, tengo la certeza absoluta de que ese fallo se dio en derecho y con estricta fidelidad a las pruebas legalmente aportadas. Cuarto, como lo he dicho antes, el abogado Luis Gustavo Moreno me prestó sus servicios como uno de mis defensores en ese proceso hasta el año 2014. Hernán Andrade Serrano, senador de la República.
¿Se ha pronunciado el señor Musa Besaile?
Hasta el momento no, Hassan, no hay ningún pronunciamiento oficial. Se esperaría que en los próximos minutos haya una declaración o un comunicado también a través de su cuenta en Twitter.
¿Ha dicho algo el señor Luis Alfredo Ramos?
Sí, Hassan, muy temprano ha enviado el siguiente comunicado. El suscrito abogado Dagoberto Charri Rivas, con tarjeta profesional de abogado 7589 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderado del doctor Luis Alfredo Ramos, preciso ante la opinión pública. Primero, desde enero de 2015 he venido ejerciendo la defensa del doctor Ramos ante la Corte Suprema de Justicia. Durante el proceso y en presencia de los 9 magistrados de la Sala Penal, fueron oídos y confrontados en audiencia pública todos los testimonios solicitados tanto por la Corte como por la defensa. Este proceso se desarrolló de manera pública, leal y transparente, con el cumplimiento estricto de los requerimientos legales. El proceso del doctor Ramos concluyó el pasado 7 de marzo con la solicitud de absolución por parte de la Procuraduría General de la Nación y de este defensor por no existir prueba alguna en su contra. El doctor Ramos estuvo privado de su libertad durante 3 años y 3 meses por declaraciones de falsos testigos. A la fecha, el doctor Ramos está a la espera del fallo absolutorio por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Le voy a dar otros nombres de las personas que han sido asesoradas o que fueron asesoradas por el exfiscal Moreno, porque no solamente están estos, hay otros. Luis Alfredo Ramos ya lo mencionamos, Musa Besaile ya lo mencionamos, Hernán Andrade ya lo mencionamos, Jorge Londoño Ulloa, exministro de Justicia, Jorge Enrique Rosso Rodríguez, del partido Cambio Radical, Carlos Alberto Escolar Córdoba, del Partido Liberal, remitido caso por la Fiscalía, Eduardo Díaz Granados Abadía, del Partido de la U, Hernando José Padawi Álvarez, del Partido Cambio Radical, Nilton Córdoba Nioma, del Partido Liberal, Argenis Velázquez Ramírez, del Partido Liberal, Martín Morales Diz, del Partido de la U, Lucas Neco Chejar, del partido de la U. Zulema Hatin Corrales, del partido de la U. Germán Olano Becerra, del partido liberal. José Rodolfo Pérez Suárez, partido 100% por Colombia. Estas personas, aquí nadie las está acusando, estos nombres que acabo de dar. Sencillamente también fueron representados por este abogado, por el fiscal anticorrupción, el señor Gustavo Moreno. Vale la pena entonces hacer un cuestionamiento, y es, ¿cuáles de estos fallos que terminaron en absoluciones en los altos tribunales, donde este fue el abogado que lo representó, van a terminar salpicados también o con un manto de duda de si esos fallos fueron dados en derecho o recibieron pagos para que resultaran siendo en determinadas instancias de la Corte Suprema de Justicia absueltos o engavetados? De esta es la gravedad de lo que estamos hablando. Es que estamos hablando de expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, y por eso es bueno recoger las voces. Está con nosotros a esta hora el exfiscal general de la Nación, exministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez. Qué gusto saludarlo. Exfiscal.
Aló, aló, es que, aló, estaba esperando y, aló.
Aquí estamos, muy buenos días.
Ah, bueno, buenos días, Hassan, es un gran saludo y un gusto, como siempre, estar en contacto con ustedes.
Oiga, aprovecho, me dicen que usted está de cumpleaños.
Imagínese, ya, imagínese, ya uno no debería celebrar.
Imagínese, yo llama el día de su cumpleaños y yo llamarlo, imagínese, para preguntarle sobre este escándalo en la justicia. Es que esto es increíble.
Sí. Sí, Hassan, sí, yo creo que... Pero, para decir verdad, esto era cosas como que se venían rumorando de tiempo atrás, ¿no? Particularmente lo que se decía de las relaciones entre la fiscalía anterior y el doctor Bustos, y en cierta forma con el doctor Ricaurte. O sea, esto era como un rumor que se venía dando. Aparte de todo lo que se ha dicho, y no quiero pues repetir lo que ya se ha dicho, yo solamente haría una reflexión. Mire usted cómo tanto el fiscal Montealegre como Leonidas Bustos, como en cierta forma Ricaurte, se opusieron, y de qué manera, al equilibrio de poderes en cuanto contemplaba un tribunal de aforados para investigar a estos altos exfuncionarios del Estado, el fiscal, los magistrados de la Corte, y sacarlo de la comisión de acusaciones. Acuérdense que el fiscal Montealegre llegó a decir que eso era una segunda toma del Palacio de Justicia. Y claro, ahora vemos, porque yo tengo, mis, como la mayoría de los colombianos, mis reservas sobre lo que pase, sobre las copias que ordenó el fiscal, y pero la, incluso la propia Corte Suprema, a la comisión de acusaciones. Tengo mis reservas sobre eso. Si hubiéramos, si tuviésemos hoy ese tribunal de aforado integrado no por políticos, sino por magistrados, yo creo que en poco tiempo habría resultados sobre esto. Es una primera reflexión. La segunda reflexión es la de resaltar el valor del fiscal general, del doctor Néstor Humberto Martínez, de haber ordenado estas copias, adelantar esta investigación, a pesar de que es sabido la relación personal y de amistad que él ha tenido y tuvo con el doctor Leonidas Bustos, y no sé si con el doctor Ricaurte, pero eso no lo inhibió a él de cumplir sus funciones. Yo creo que, así como diría mi mamá, frente a los críticos de Néstor Humberto, así se le tapa la boca a un calabazo. Quienes decían que él, por sus intereses, por sus relaciones anteriores, no iba a ser un fiscal que se arriesgara a tomar decisiones, este es un ejemplo. Estábamos hablando de personas amigas de él, y él no tuvo, no, a diferencia de lo que ocurrió en otras oportunidades en que engavetaban investigaciones, lo que hizo fue airearlas y mandarlas donde tenía que mandarlas.
Pues es que esto a uno le da una sensación, y es una sensación de una profunda tristeza frente a cómo está la justicia. Por eso queríamos conversar con usted esta mañana. Mire, no puedo despedirlo sin preguntarle rápidamente una opinión sobre lo que está pasando con la reforma política. ¿Cómo le parece la reforma política?
No, mi columna de hoy del diario El Tiempo es sobre eso. Me parece que es volver sobre lo mismo. Yo creo que si hay alguna reforma política que se justificara frente al tema de los acuerdos, es la que tenga que ver con la acción política de los reinsertados. Pero todo lo demás, la lista cerrada, las inhabilidades, la circunscripción nacional para Senado, todo eso, de eso se ha venido hablando en todos estos años. En mi columna de hoy demuestro que de las 43 reformas ha habido por lo menos unas 10 que se apuntan al tema de la reforma política. La última fue el equilibrio de poderes, empezando entre otras cosas por la Constitución del 91.
Claro.
Yo lo que veo ahora es una colcha de retazos en donde se le introduce de todo. Pero además, que esto lo hagan por fast track. Cuando, por ejemplo, por lo que uno ha leído en los medios, y creo que esta es la ponencia, que para citar un solo caso, la lista cerrada, que sería lo único que encerraría los partidos de este país, lista cerrada con mecanismos democráticos internos, dicen que va a regir a partir del 2019, del 2022. Pues eso lo pueden hacer por el procedimiento constitucional ordinario y no por la vía de fast track. También menciono hoy en mi columna las observaciones que han hecho tanto el Procurador General como el Contralor General, como el Presidente del Consejo de Estado, sobre la tentativa de limitar, por ejemplo, la pérdida de investidura, eliminando casos del tráfico de influencias como los que ha denunciado recientemente la hoy ex directora del Bienestar Familiar, Cristina Plaza.
Pues ya mismo me paso por su columna en el diario El Tiempo. Gracias por estos minutos, como siempre, y de nuevo, un feliz cumpleaños, exfiscal, exministro Alfonso Gómez Méndez, un gusto.
Muchas gracias, Hassan, un gran saludo para su oyente.
Mire, está con nosotros también el expresidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán. Qué gusto saludarlo.
Muy buenos días.
Queríamos conocer su opinión frente a esto que se ha revelado el día de hoy, y es este suceso tan triste que enmarca casos de corrupción tocando a altos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, específicamente a los exmagistrados Bustos y Ricaurte. ¿Qué piensa usted al respecto?
Pues es verdaderamente aterrador que la Corte Suprema de Justicia tuviere algunas actuaciones de funcionarios suyos, altos magistrados de la República, vinculadas a actos de corrupción. Lo que queda ahora es esperar, como lo dijo la propia Corte Suprema de Justicia ayer, por intermedio del presidente de la Sala de Casación Penal, que se adelante la investigación conforme a la institucionalidad colombiana. En este caso, pidió la Corte Suprema, y me parece laudable que así lo haya hecho, que se investigue a la mayor brevedad y con el mayor rigor la conducta que se les endilga a estos exmagistrados, los doctores Bustos y Ricaurte, por la comisión de acusaciones, para que en vigencia de la constitución que tenemos se les formule luego la acusación correspondiente. A esto hay que sumar hechos tan lamentables como el del el doctor Pretel de la Corte Constitucional, que está siendo investigado y cuyo juicio se adelantará próximamente ante la Corte Suprema de Justicia luego de haber pasado el trámite pertinente ante el Congreso de la República. Igualmente me parece supremamente grave que otro magistrado de la Corte Suprema, el doctor Camilo Tarquino, haya sido objeto de incriminación y el fiscal general haya informado que adelantará contra él la investigación correspondiente por actuaciones como abogado. Eventualmente, si hubiere alguna de cuando fue magistrado, también tendría que adelantarse. Me parece que en la institucionalidad colombiana está previsto que los magistrados puedan llegar muy excepcionalmente a cometer actos delictuales. Y para esa razón, para ese caso, está previsto el mecanismo que acabo de mencionar.
De acuerdo, ahora una pregunta.
Tiene que reaccionar, la opinión pública tiene que reaccionar, y aún tratándose de personas amigas, de profesores eminentes o de magistrados que ocuparon esos altos cargos, debe estar dispuesta a que se aplique con todo el rigor la ley colombiana. El que delinque en Colombia tiene que cumplir con las penas que se le impongan.
Le entiendo, pero acá hay un tema.
Algo más, es tan grave que desde los años 40 Jorge Eliécer Gaitán venía predicando que era absolutamente indispensable la reconstrucción moral de la República. En eso estamos todavía.
Finalmente, y rápidamente me gustaría su respuesta, ¿usted cree que alguien que está siendo, en este momento, siendo investigado, sindicado, de un acto de corrupción del más alto nivel en un tribunal como la Corte Suprema de Justicia debería estar aplicando para ser magistrado en la Jurisdicción Especial para la Paz?
Me parece que de ninguna manera, que está descalificado por el solo hecho de estar investigado e incluso por haber sido retirado de la jurisdicción por sentencia judicial.
Muchas gracias, expresidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, por estos minutos.
Muchísimas gracias, mucho éxito.
¿Usted me puede explicar, Carolina Trinidad, quién es este exmagistrado implicado en este escándalo de corrupción que aspira a ser ahora magistrado de la JEP?
Sí, Hassan, mire, con la inscripción número 0939, Ricaurte Gómez Francisco Javier está aspirando a ser magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y Hassan, un dato curioso, en la motivación para aspirar al cargo, ellos deben escribir las razones por las que quieren ser magistrados. Y lo que escribe el ex magistrado Ricaurte es lo siguiente: existe un déficit de derechos y también de justicia en el país, entre muchas otras razones, porque el ordenamiento jurídico se creó a espaldas de una realidad evidente.
¿Cómo le parece?
Tiene razón, pero no es él que lo debería decir.
No es él, digamos. No es él la solución. Pues mire, esto es lo que estamos viendo y por eso hago énfasis en la importancia, y lo han alertado juristas en Colombia. ¿Quiénes están aspirando a ser magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿Esto es un reencauche de los mismos de siempre? ¿Estos son personas que están salpicadas por escándalos de corrupción? Aquí acabamos de escuchar al expresidente de la Corte Constitucional, ex magistrado Alfredo Beltrán. Dice, eso es inaceptable, hay que estar impedido. Personas que tengan tachas, personas que están buscando es puertas giratorias dentro de la rama judicial para pasar de un lado al otro, esto es lo que tiene a esta instancia del poder en Colombia tan corrompido. Y hay que buscar soluciones. ¿Entiende uno de nuevo por qué se oponían tanto a un tribunal de aforados? ¿Por qué no quieren salirse del esquema viejo de una comisión de absoluciones? Porque no es de acusaciones, es de absoluciones. Este es el tema más relevante hoy en Colombia. Y por supuesto, lo estaremos ampliando esta mañana. 6:27.